Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Decía esta semana el Papa Francisco que la vida de un cristiano es como la historia de dos enamorados que se conocen, se buscan, se encuentran, celebran y, por supuesto, se aman. En esta Iglesia Noticia queremos contarles la historia de un amor inmenso, el que sienten por sus usuarios, todas las personas que hacen posible un proyecto maravilloso de misericordia que se lleva a cabo aquí, en la diócesis de Getafe. Si queréis descubrir de qué se trata, os invito a que os quedéis con nosotros durante los próximos 15 minutos de radio. Os saluda Gonzalo Castillero al frente de este programa, en el que queremos repasar algunas de las noticias más relevantes de la vida de la Iglesia en la zona sur de la Comunidad de Madrid. Para acompañarme en este viaje, tengo conmigo a mi lado, como cada semana, a Paloma Fernández y a Clara Fernández. Buenos días, Paloma.
Buenos días, Gonzalo. Qué manera más bonita de empezar el programa de hoy.
Es lo que tiene el amor. Buenos días, Clara.
Hola, Gonzalo, ¿qué tal?
Pues antes de conocer una de esas obras de misericordia de las que abundan en la diócesis, dejadme que salude al sacerdote José Antonio Medina, que como siempre nos trae una reflexión acerca precisamente de la misericordia. Muy buenos días, José Antonio.
Hola, Gonzalo. Hola, amigos. Es tiempo de misericordia y hemos reflexionado en los dos programas anteriores cómo los sacramentos de la penitencia y de la Eucaristía son expresión concreta de la misericordia de Dios. Y hoy vamos a referirnos a la gracia inicial de misericordia que recibimos en el sacramento del bautismo. Con el bautismo recibimos una manifestación grande de la misericordia de Dios en nuestra vida para salvarnos. La experiencia bautismal es nuestra puerta de la fe y fuente de la vida cristiana de nuestra relación con Dios, y constituye una verdadera inmersión en la muerte de Cristo para resurgir con Él a una nueva vida. La espiritualidad contenida en el sacramento del bautismo es un baño de regeneración por el agua y el Espíritu, y que nos ilumina con la gracia de Cristo para que seamos también luz para los demás, según nos enseña el Papa Francisco. Ahí recibimos la gracia de ser hijos de Dios y miembros de su Iglesia, promesa pronunciada por el mismo Jesús, Dios con nosotros. El que crea y se bautice, se salvará. En el sacramento del bautismo está implícita la misión de la Iglesia, nuestro quehacer como miembros de la Iglesia de Cristo, la de evangelizar y perdonar los pecados. Jesús confía la administración de su misericordia a sus discípulos, pero antes les bautiza, haciéndoles nacer en su Iglesia y para su Iglesia. El bautismo es como el acta de nacimiento, la tarjeta de identidad como hijos de Dios y trabajadores de su reino. En el bautismo, el Señor nos da la gracia que ha confiado en cada uno de sus hijos para ser con Él y en Él promotores de su Espíritu Salvador. El bautismo es nuestra segunda natividad. La primera ha sido al venir a este mundo, llamados por el Señor mediante el amor de nuestros padres terrenos. Luego nacemos como hijos de su Iglesia, y este nacer nos prepara y mantiene en camino para la tercera natividad, cuando seamos llamados por Él para la vida eterna. El día de nuestro bautismo es el punto de partida de un camino hacia Dios que dura toda la vida, un camino de conversión y que se sostiene continuamente por el sacramento de la penitencia, donde experimentamos la ternura de la misericordia de Dios. La fe que se nos da en el bautismo es manifestación de su misericordia y se renueva cada vez que pasamos la puerta de la misericordia al entrar en el confesionario, con el deseo de la purificación que estamos necesitando. Es tiempo de misericordia. ¿Te atreves a recibirla y ofrecerla? Jesús misericordioso te bendiga. Y la Virgen Santa te cuide. Amén.
Pues amén. Muchas gracias, José Antonio. Nosotros seguimos en la sintonía de COPE en esta Iglesia Noticia de la Diócesis de Getafe. Paloma, ¿tú sabes qué festividad celebra mañana toda la Iglesia?
Pues sí, sí que sé. Es uno de mis santos preferidos que no me hace mucho caso, la verdad.
¿Cuáles?
San Antonio.
Pues efectivamente, mañana lunes es San Antonio y a lo mejor lo que muchos de nuestros oyentes no saben es que la casa de San Antonio está en Fuenlabrada. A ver, no es que el santo viviera en nuestra diócesis, sino que en esta localidad está un centro social que hace una labor maravillosa que lleva justo ese nombre, Casa de San Antonio. Y hoy queremos conocer un poquito mejor a esta Casa de San Antonio y a las personas que la hacen posible. Uno de sus responsables es Ángel Misut, al que ya tenemos al otro lado del teléfono. Ángel, muy buenos días y gracias por atendernos en esta mañana de domingo.
Muchas gracias a vosotros por acordaros de la Casa de San Antonio.
Ángel, para los que no conozcan la Casa de San Antonio, ¿qué es exactamente? ¿A qué os dedicáis vosotros?
Pues fundamentalmente atender personas que se han quedado al borde del camino, personas que, como dice el Papa Francisco, han sido descartadas. Nosotros tenemos una serie de programas para atender a gente que está en lo que técnicamente se llama en una situación de exclusión social. Tenemos casas de acogida donde acogemos a personas que están en situación de calle, o sea, que no tienen dónde vivir, no tienen a nadie que les pueda echar una mano, ningún familiar cercano con el que se puedan marchar a habitar y se ven en un momento de su vida, en muchos casos después de incluso de una vida de cierto éxito, ¿no? Profesionalmente, se ven sin nada, se ven en la calle y durmiendo pues en un cajero automático, en un parque. Entonces nosotros tenemos tres casas donde acogemos a este tipo de personas. Una es de hombres, otra de mujeres con hijos pequeños y otra de familias.
¿Y las tres casas están en Fuenlabrada o tenéis presencia en más municipios de la diócesis?
No, las tres están en Fuenlabrada porque, bueno, la Casa de San Antonio es una iniciativa que surge de un grupo de fieles de una parroquia, en torno a una parroquia, aunque ahora entre sus en torno a 80 voluntarios, pues hay también voluntarios de otras confesiones. Hay voluntarios que son musulmanes, incluso algún mormón, hay ateos, pero el origen, como te decía, es el entorno de una parroquia y nosotros lo que queríamos era afrontar las dificultades, las necesidades que observábamos en nuestro entorno, que es en nuestro barrio, que es la zona donde está parroquia, que es la parroquia de San Juan Bautista de Fuenlabrada. Entonces las casas y toda nuestra actividad está fundamentalmente focalizado hacia ese entorno. Eso no quiere decir que también atendamos gente de incluso de pueblos limítrofes, ¿eh? Porque la necesidad les lleva muchas veces a llamar a nuestra puerta. Y en nuestra puerta siempre se abre. O sea, es algo que hemos aprendido en la Iglesia, a no cerrar nunca la puerta a nadie.
Eso te iba a preguntar, Ángel, si Casa de San Antonio, para poder acceder a los servicios de Casa de San Antonio, ¿se puede ir directamente o los usuarios llegan derivados de los servicios sociales públicos?
Vienen de todo. Vienen algunos directamente. Nos surgen anécdotas muy curiosas, como por ejemplo, pues en un momento dado una persona, una mujer de más de 70 años que va a misa por la mañana y que se encuentra a una persona durmiendo en un banco del parque, que se arrima y le dice, oh, ¿por qué no va usted allí, que allí ayudan? O sea, hay gente que viene directamente, hay gente que viene de los servicios sociales, tenemos una colaboración bastante estrecha con los servicios sociales municipales, pero vienen también de otras entidades, vienen muchos de nuestros usuarios vienen de otras, de cáritas parroquiales de Fuenlabrada o de fuera de Fuenlabrada, e incluso nos han venido pues de centro de atención a inmigrantes, de centro de atención a drogodependientes, etcétera.
Ángel, además del centro de acogida propiamente dicho, creo que también intentáis suministrar alimentos a las familias con más necesidad de Fuenlabrada, ¿no? ¿Cómo funcionáis en este sentido? ¿De dónde sacáis los productos que repartís?
Fundamentalmente tenemos dos vías. Una, con los alimentos frescos, que es el banco de alimentos. Nosotros estamos habilitados por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid para recoger y distribuir este tipo de alimentos. Son alimentos frescos, fundamentalmente fruta, verdura y hortalizas. Y luego los alimentos no perecederos, nosotros todos los jueves del año, todos, nos ponemos en la puerta de una gran superficie de Fuenlabrada, previamente acordado con ellos, o sea, siempre con la autorización pertinente de esta gran superficie, nos ponemos en la puerta y hacemos por lo que suele denominar una operación kilo. O sea, a la gente le informamos, le damos un folleto con las actividades que desarrollamos y les pedimos que cuando haga su compra, pues que compre algo más para las familias que atendemos. Y esto, este programa de soporte alimentario a familias lo mantenemos todas las semanas durante todo el año. O sea, nosotros no nos vamos de vacaciones nunca, porque la necesidad no se va de vacaciones.
Oye, Ángel, ¿y cómo se sostiene toda esta labor que desarrolláis desde un punto de vista económico?
Pues con muchísimo trabajo, con muchos donativos de particulares y con ayudas, en la medida de lo posible, institucionales, aunque estas cada vez son más complicadas, sobre todo para pequeñas entidades como la nuestra. Nosotros somos una entidad de barrio, por decirlo de alguna manera, y esto, pues, o sea, una entidad que fundamentalmente funciona con voluntariado. Podemos decir que el 90% de nuestras actividades las desarrollan voluntarios, y esto, pues, al final, pues, no está demasiado bien visto por las instituciones, y cada vez es más complicado conseguir fondos públicos, pero por ahora lo estamos consiguiendo. Pero en una gran medida a través de donativos particulares, de acciones. Ahora, por ejemplo, pues mañana, que es el día de nuestro patrón, de San Antonio, lanzamos una campaña de recaudación de fondos que va a llevar por título "Que el Señor construya la casa", en donde lo que intentamos es convencer a todos nuestros amigos que compren ladrillos virtuales de la casa de San Antonio para poder sostener con mayor solvencia estas instalaciones.
Si alguien que nos esté escuchando en este momento quisiera hacer alguna aportación o ser voluntario de Casa de San Antonio, ¿qué habría de hacer? ¿Tenéis algún correo electrónico de contacto o algún número de teléfono al que os puedan llamar?
Bueno, fundamentalmente nosotros lo que le pediríamos es que viera nuestra página web, porque allí va a encontrar los medios de contacto, va a encontrar las cuentas donde podría hacer una aportación. O sea, nosotros, la aportación económica, que es tan importante para nosotros, es lo tercero que pedimos en nuestro, por decirlo de alguna manera, ranking de necesidades. Lo primero que le pedimos a todo el mundo, a todo el que nos conozca, a todo el que nos escuche, es que recen por nosotros, que recen por esta obra, para que el Señor la mantenga, porque son muchísimas. Mira, el otro día teníamos que hacer un recuento para una información que nos pedían, y en estos años de utilización, pues han sido 125 personas acogidas en nuestras casas, 125 personas, de las cuales un tercio eran niños. Entonces, nosotros lo primero que pedimos es que recen por esta obra.
Ángel, déjanos también esa página web, porfa.
Sí, sí, la página web es www.casadesanantoniotodojunto.es.
.es.
Pues allí la segunda, perdona que te robo 10 segundos, la segunda es que se apunten como voluntarios a trabajar en nuestros programas, y la tercera, pues que nos ayuden económicamente. Allí van a encontrar toda la información.
Pues ahí queda dicho, y muchísimas gracias por dedicarnos este ratito y por acercarnos la maravillosa labor que estáis llevando a cabo desde la Casa de San Antonio, que es un ejemplo perfecto de lo que es este año de la misericordia que estamos viviendo en la Iglesia. Ángel, un fortísimo abrazo.
Igualmente, y muchísimas gracias por tenernos en cuenta.
Nosotros seguimos en esta Iglesia Noticia, en la sintonía de COPE, y lo vamos a hacer con Clara Fernández, que nos quiere presentar un recurso muy útil para los que estén pensando qué hacer durante el verano que estamos a punto de comenzar. ¿Nos traes, Clara?
Pues hoy os traigo una propuesta para vivir unas vacaciones muy especiales, un auténtico verano misionero. Para sacarle el mayor partido, la Delegación de Misiones de la Diócesis de Getafe pone a nuestra disposición la guía Compartir la Misión. Está especialmente destinada a aquellos jóvenes que tengan el deseo de vivir una experiencia de voluntariado durante este verano, y es que contiene más de 50 propuestas actualizadas sobre grupos, asociaciones y congregaciones que ofrecen experiencias misioneras por todo el mundo. Por ejemplo, podrás encontrar los campos de trabajo que organiza la Universidad San Pablo CEU para colaborar con los más pobres de África, Europa y España durante los meses de julio y agosto, o viajar a África con las Oblatas de María Inmaculada para convivir durante el mes de agosto con niños de otras culturas y religiones y así compartir la fe de forma fraterna. En esta guía encontrarás también la propuesta de voluntariado de los misioneros calasancios, que tienen campos de trabajo distribuidos por todo el mundo en los que poder transmitir la actividad evangelizadora de la Iglesia. Son pequeñas muestras de lo que se puede hacer este verano. El requisito es uno, ser mayor de edad, y las posibilidades de voluntariado son infinitas. La guía se puede consultar online en el blog misionesdegetafe.blogspot.com, y desde ahí incluso puedes apuntarte a la iniciativa que más te guste.
Nosotros nos vamos ya. Que pasen un feliz domingo y sigan informados en la sintonía de COPE. Un saludo por parte de Gonzalo Castillero, de Paloma Fernández, de Clara Fernández y de Cinta Molina.